rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, ¿se acuerdan que a propósito, bueno, de una nota que hizo nuestro amigo y colega Gerardo Sotelo, a quien le mandamos un abrazo muy grande, donde él decía, ¿no?, que estaba haciendo preguntas en Twitter y que había hablado con Martín Valcorba, que decía que habían los bancos dado pérdidas y que eso refutaba un poco la idea de que la ley de inclusión financiera se hizo para darles ganancias? Luego, contaba Gerardo, apareció Isaac Alfie, ex ministro de Economía, y dijo, leyeron mal los balances, los bancos tuvieron ganancias enormes, dijo Alfie. Uno de los dos, decía Sotelo, tiene que estar equivocado, pero todavía no logro recibir una respuesta. Bueno, tratamos de dar respuesta a esta inquietud, que también es nuestra, o de todos los uruguayos, y conocer también tras, realmente 15 años
15.
De la crisis que va a ser en este 2017, la crisis 2002, de saber, ¿verdad?, cómo está la salud del sistema.
A esta altura del año, en el 2002, empezaban a, sí, digamos, a tenerse los primeros elementos que hacían adivinar que el golpe en Argentina, el golpe de crisis en Argentina, nos iba a pegar y nos iba a pegar fuerte.
Tal cual.
Primero costaba creerlo.
Sí.
Y después.
No.
Después vino la pared.
Y después no.
A gran velocidad.
Sí,
y totalmente. Se dio contra nuestra cara.
Totalmente. Bueno, lo cierto es que la rentabilidad de los bancos y la permanencia de las instituciones extranjeras en nuestro país son los signos de preocupación más importantes que ven los especialistas en el sistema financiero a 15 años de la crisis de 2002. Si bien los argentinos están achicando su participación en la plaza bancaria, la solidez de la normativa despeja preocupaciones. El sistema financiero uruguayo tiene unos 40 mil millones de dólares en sus cuentas, de los que casi 34 mil millones son de residentes. En el exterior hay unos 7 mil millones de dólares de uruguayos depositados, algo así como la sexta parte, ¿verdad?, del total del dinero. Los depósitos de ciudadanos argentinos en bancos uruguayos representan el 12% del Producto Interno Bruto, casi 6 mil millones de dólares. Sumados, ¿verdad?, al resto de los no residentes, equivalen a todo el dinero que tienen los uruguayos en el exterior. Por temor a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, los argentinos están retirando de Uruguay 5 millones de dólares por hora de la plaza financiera uruguaya, el doble de lo que calculaba el Banco Central del Uruguay, según publica el diario El Cronista de Buenos Aires. Desde junio, los depósitos de no residentes en nuestro país cayeron más de 1.000 millones de dólares. Pasaron de 4.552 millones de dólares a 3.550 millones de dólares. La aceleración brusca ocurrió hacia fin de año. De 4.364 millones de dólares en octubre, bajaron a 4.119 millones en noviembre y a 3.550 millones en diciembre. Esa es la tendencia, según se desprende de las estadísticas que publica el Banco Central del Uruguay. Hay que remontarse hasta agosto del año 2012, con 3.495 millones de dólares, para observar allí una cifra tan baja de depósitos de no residentes. Solo en diciembre se fueron del sistema 569 millones de dólares de extranjeros, de los cuales alrededor del 80%, unos 455 millones de dólares, pertenece a argentinos. Por lo tanto, si se toman los 22 días hábiles, resulta que se fugaron 20 millones por día. Como los bancos atienden al público 4 horas, de 13 a 17 horas, los argentinos sacaron, solo el mes pasado, y allí sale el cálculo, 5 millones de dólares por hora, según, reitero, los cálculos del diario El Cronista de Buenos Aires.
Incluso con estos casi 500 millones de dólares que los argentinos sacaron solo en diciembre, o pensamos que en enero también podría haber ocurrido otro tanto,
claro.
Incluso uno puede hasta creer que un poco más por la presencia, claro, física de muchos argentinos, sí, acá,
sí, claro.
Está el depósito de los no residentes en el doble de lo que se estimaba en el Banco Central. Se hablaba de unos 3.000 millones en total, con un 72% de participación de argentinos, y estamos hablando de casi 6.000 millones con un 80%, claro, de participación de argentinos o más porque tal vez puedan haber personas con doble nacionalidad que estén viviendo en Argentina y que utilicen una tercera nacionalidad para manejar sus, sus dineros. Todo esto es legal y vale, ¿no?
Sí, sí,
tal cual. Está pagando pocos, pero impuestos está pagando.
Sí, sí. Bueno, Uruguay era una plaza para depósitos de argentinos muy utilizada, pero en 2013 se firmó el acuerdo de intercambio de información financiera a requerimiento con identificación del contribuyente, lo que cambia radicalmente el riesgo para los depositantes argentinos que se exponen, ¿verdad?, a multas. Es el compromiso de nuestro país de realizar el intercambio automático ya a partir del año 2018. Todo esto a partir de saldos preexistentes al 1 de enero de este año. O sea, se va a hacer en forma automática este intercambio a partir del de 2018, pero ya utilizando información de saldos preexistentes al 1 de enero de este año en curso, 2017. Ese puede ser el motivo por el cual están saliendo depósitos de argentinos que no han ingresado al blanqueo. La otra posibilidad es que aquellos que ingresaron al blanqueo inviertan en títulos públicos argentinos que tienen buena rentabilidad y eximición de impuestos. Esto lo indica César Litvin, que es el presidente del Instituto Tributario Argentino. Recordemos que la administración Macri ofreció una especie de blanqueo, sinceramiento de las cuentas que tenían los argentinos en el exterior para que pudieran ingresar al país sin mucha carga, ¿verdad? Ese dinero, o quizá ninguna.
Claro, sí, un 6%, pero lo que está haciendo es volver dinero a la República Argentina, que se había ido primero legalmente, después ilegalmente durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Es como una especie de amnistía, ¿verdad?, tributaria, donde se le cobra mucho menos del que se podría haber cobrado, ¿verdad?, en forma original, ¿verdad?
Claro.
Las normas argentinas.
Exactamente.
Bueno, Mariano Sardans, que es CEO del Fondo de Inversión Extranjera Directa, el FDI, según sus siglas en inglés, sostiene que a su entender para el sistema bancario uruguayo este goteo tiene cero consecuencias, dado que está más fuerte que nunca y demasiado líquido para el gusto del gobierno. Se debe a que la economía crece, pero a ritmo muy lento, por lo que la demanda de préstamos está retraída. Del lado de los bancos, la pérdida de estos pequeños ahorristas es más un alivio que un problema, ya que la gran mayoría ni siquiera pasaba los nuevos requisitos mínimos, ¿verdad?, que se exigen en cuanto a certificación o constancias de ingresos para avalar los depósitos que tenían. Y dado que además era dinero que entraba por vía de depósito de efectivo y salía bajo la misma modalidad, se trataba de clientes considerados de alto riesgo, a los cuales tarde o temprano se les iba a requerir el cierre de cuentas, de acuerdo al diario El Cronista de Buenos Aires. Adicionalmente, son clientes que casi en un 100% de los casos mantienen su dinero a la vista, no adquieren paquetes de servicios y mucho menos aceptan invertir el dinero en la bolsa u otros productos de inversión que al menos al banco podrían generarle algo de comisiones, señala Sardans. El coordinador de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, le dijo a Rompecabezas que esto no preocupa, dado que no representan una cifra considerable del total de depósitos en el sistema.
En el pasado, cuando la apuesta de los gobiernos locales en Uruguay era constituir a Uruguay como una plaza financiera a nivel regional, los depósitos de no residentes, en particular los depósitos de argentinos, llegaron a representar aproximadamente en torno al 50% de los depósitos totales en el sistema bancario. Y al mismo tiempo, ello en el marco de una regulación débil, fue uno de los elementos que estuvo por detrás, uno de los detonantes que estuvo por detrás en la crisis del 2002. Hoy la situación es abismalmente diferente. En primer lugar, porque el peso relativo que tienen los depósitos no residentes es sustancialmente menor. Es una actividad marginal. No es la actividad central como en muchas instituciones lo era en el año previo al año 2002.
Los depósitos de no residentes, de los cuales el 79% es de argentinos, experimentaron una fuerte caída en el último trimestre del año 2016, en buena medida vinculada a los movimientos de fondos a causa del blanqueo de capitales en el vecino país, según indicó el informe de CPA Ferrere. Esta contracción de 851 millones de dólares en el cuarto trimestre fue generalizada a nivel de instituciones, aunque se destacó el grupo de bancos privados por contar con una mayor cartera de no residentes en el total de sus depósitos, según señaló la consultora. El análisis, según los montos de las cuentas, revela que el 87% de la contracción de los depósitos de no residentes se concentró en cuentas mayores a los 100 mil dólares. De acuerdo a Julio De Brun, ex presidente del Banco Central del Uruguay después de la crisis de 2002 y ex secretario general de la Asociación de Bancos del Uruguay, el único riesgo es que ese capital se retire todo junto, pero considera que no es una posibilidad inminente.
Aquí el problema no era que hubiera depósitos de no residentes,
sino la exposición a la economía argentina que tenían algunos bancos en sus activos. Eso fue lo que ocasionó, digamos, problemas en algunas instituciones, más allá de las cuestiones en las que hubo fraudes, ¿verdad? Independientemente de los fraudes, las instituciones que tuvieron problemas en el año 2002 eran las que tenían activos en Argentina, no tanto las que tenían depósitos de no residentes. O sea que el hecho de manejar depósitos de no residentes no es un problema significativo, digamos, no representa ningún tipo de dificultades para el sistema bancario uruguayo.
Por su parte, el diputado Frente Amplista Alfredo Basti dijo que Uruguay siempre fue un refugio para capitales extranjeros por la estabilidad, por la seriedad del sistema financiero y la regulación del mismo. Sin embargo, cuando la AFIP termine de procesar los blanqueos de capitales con quienes reporten sus activos en el exterior, en este sistema de blanqueo que está adoptando el gobierno argentino, se podrá hacer un balance de todo este proceso, pero que esto no afecta, dijo él, de ninguna manera la solidez del sistema local.
Obviamente que siempre Uruguay fue un refugio de los depositantes argentinos por la mayor seriedad que tiene en nuestro sistema financiero y la regulación del mismo. Y la estabilidad de políticas públicas y de políticas económicas hacen de que seamos atractivos. Años atrás se promocionaba al Uruguay como plaza financiera y como paraíso fiscal, por lo cual había todo un tema de opacidad en el tema de los depósitos de muchos ciudadanos argentinos que lo utilizaban como refugio, seguramente muchos productos de evasión en su país. Todas estas normas que yo hacía referencia de transparencia internacional, los acuerdos de intercambio de información con Argentina, incluso la propia ley argentina de blanqueo de capitales, ha llevado a que, bueno, que esta situación se vaya regularizando y que seguramente una vez que se termine la propia y la AFIP argentina, o sea, la DGI argentina, de procesar todo el tema de blanqueo de capitales con exoneraciones muy importantes, quienes reporten sus activos en el exterior, e incluso que los lleven hacia Argentina, podremos tener una evaluación final de todo este proceso, pero de ninguna manera afecta la solidez de nuestro sistema financiero, que si bien el tema de depósitos está altamente nominado en dólares, la participación total en el sistema creo que ha variado sustancialmente con respecto a las debilidades que teníamos al principio de este siglo.
El cronista de Buenos Aires hace una síntesis de la situación, diciendo que en diciembre los depósitos de argentinos en bancos uruguayos cayeron 455 millones de dólares porque en 2018 comienza, como les decíamos, el intercambio de información con la AFIP, pero es retroactivo al 1 de enero de este año. Se traen de a 10.000 dólares por dólar ferry para evitar el 6% que cuesta el cable, esto entre comillas, para repatriar dinero no declarado, reitero, según la información del cronista de Buenos Aires. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Digo, para no pagar ese 6%, se lo llevan, así nomás, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que mirá que transportar plata
no es changa, para nada. Bueno, el ex ministro de Economía, Isaac Alfi, le dijo a Rompecabezas que no hay riesgos de una corrida bancaria como la del 2002 y que el sistema solo podría haberse afectado en caso de un retiro, pero que fuera masivo.
A ver, si se ocurre sacarlos todos juntos, no es que sea un riesgo, pero bueno, va a generar incertidumbre, eso va a generar, digamos, temores, pero nada más que eso. Yo no creo que eso pase y bueno, es una de las cosas, de todas maneras es menor eso a lo que usualmente tenían en Uruguay en términos generales los argentinos, o sea, ese número no es tan grande hoy en el sistema financiero uruguayo, no es tan grande. Son prácticamente el 100% de los depósitos no residentes, cosa que es lo que usualmente pasa en Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Que los depósitos no residentes son de argentinos, básicamente.
Pero compartamos parte del informe monitor financiero de la consultora CPA Ferrere, que indica que en 2016 los bancos tuvieron los peores resultados desde el año 2009, con ganancias de 80 millones de dólares en su conjunto. Así se consolidó, dice el informe, el proceso de deterioro de la rentabilidad que venía mostrando el sistema bancario en los últimos años. Los resultados de los bancos comerciales totalizaron unos 80 millones de dólares en 2016, lo que implica unos 240 millones de dólares menos, increíble, que el ejercicio anterior, y constituyen además los peores resultados en términos absolutos desde el año 2009, según afirma el reporte. Las ganancias obtenidas por los bancos comerciales en 2016 determinan un retorno de apenas 3% sobre el patrimonio de los accionistas, lo que determina uno de los peores años calendarios desde el año 2004 junto a 2009, según señala la gente de CPA Ferrere. La rentabilidad promedio de los bancos privados fue virtualmente nula, aunque la mitad de las instituciones registraron pérdidas en 2016, aseguró la consultora. En el Banco República, el patrimonio de los accionistas alcanzó a un aumento del 6%. El coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, dijo que la rentabilidad de los bancos es de las más bajas de la región y reconoció que esto puede ser un riesgo para retener, ¿verdad?, a los bancos extranjeros aquí en nuestro país.
Los resultados de los bancos, no ahora, sino históricamente, en los últimos años, en la última década, se han ubicado en niveles que son de los más bajos en la región, ¿no? Prácticamente creo que esas fueron las palabras que utilizó Alfie, y que están por debajo de lo que suele ser el retorno requerido por los accionistas para este tipo de actividades. Por lo tanto, esa es una señal que hay que atender también, porque si el sistema, como cualquier empresa, si los bancos no le generan a sus accionistas los resultados esperados, bueno, eso puede de alguna manera estar comprometiendo en algún momento la permanencia de esas instituciones en el mercado local.
Valcorba consideró que es una buena señal que el sistema dependa más de la participación de más colectivos de uruguayos a través de la bancarización de sus economías.
Acá la apuesta, las políticas que se han venido implementando precisamente apuntan a desarrollar el sistema financiero con base en nuestro país, en base local, incorporando, incluyendo cada vez más colectivos de uruguayos, tanto a nivel de empresas como de familias, al sistema, y que eso sea lo que dé sustento al sistema financiero y al mismo tiempo que sea el sistema financiero con base en la actividad de nuestros agentes residentes quienes digamos, contribuyan a un mejor funcionamiento de la economía y no una apuesta como en el pasado a constituir Uruguay como una plaza financiera regional que obviamente hubiera estado mucho más expuesta a los vaivenes que las políticas de los países vecinos pudieran generar en nuestro sistema financiero local.
El diputado Frente Amplista Alfredo Basti, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, dijo a Rompecabezas que la baja en las ganancias de los bancos pudo haber sido por la incidencia de la puesta en marcha del plan de inclusión financiera.
El volumen de operaciones de los bancos ha aumentado, pero quizás con menor rentabilidad que en años anteriores. Aquí se está discutiendo incluso en varios analistas cómo incide en esto el tema de inclusión financiera. Pudo, por un lado, haber aumentado el volumen de operaciones, pero también ha aumentado el costo de implementar este tipo de operaciones y una disminución de algunos cobros que hacían los bancos por movimientos, por transferencias, etcétera, al estar limitados por la ley de inclusión financiera, todas las cuentas que tienen que ver con sueldos, pero esas eran gran parte de las que hacían ese tipo de movimientos, bueno, eso puede tender también a bajar en la rentabilidad de los bancos en los grandes números.
Bien, es un poco el tono de la polémica, ¿no? Porque evidentemente uno puede decir por su experiencia personal, tengo una cuenta de sueldos, a mí los descuentos me los hacen, hago una transferencia y pago.
Sí, claramente.
Yo pago, acá pagamos todo.
Claramente, debería sumar, digamos, a la actividad de los bancos, claro, y claro, no restarle.
Sí, sí, uno paga.
Porque en realidad tampoco salió ningún gran jugador. Uh-huh, Está, digamos, no es muy clara la situación, sí, allí. Sí. Se habla también que tiene que ver la forma de leer los balances, uh-huh, que sí, es lo que, digamos, implica ganancia o no. Claro. También seguramente tiene que ver con la forma en la que se liquidan impuestos por parte a las ganancias, ¿no? Por parte de las propias empresas financieras. Claro. Habrá que ver, ¿perdieron o ganaron?
Bueno, era lo que decía Alfie, ¿no? Que leyeron mal los balances, ¿no?
Y pero bueno, un poco en esa misma línea va también el propio De Bruyn, ¿no? Expresidente del Banco Central.
Bueno, sí, exactamente. Julio De Bruyn discrepó con la visión que expone CPA Ferrere sobre que el pasado fue un mal año para los bancos. Dijo que el sistema está firme desde el punto de vista en que los indicadores de solvencia, que en general, dice él, son buenos. Así que para el expresidente, ¿verdad?, del Banco Central, el problema es que la baja rentabilidad hace que las instituciones que abandonan el mercado no sean sustituidas por otras y es allí que se achica la cantidad de participantes en el sector.
Creo que hay una preocupación que ya viene de hace bastante tiempo, que tiene que ver con la rentabilidad del sistema, que es básicamente lo que explica su
permanente contracción, digamos, ¿no? El hecho de que haya cada vez un número menor de instituciones financieras y un mayor nivel de concentración. Respecto a ese punto, bueno, ciertamente había expectativas en cuanto a que la ley de inclusión financiera pudiera ampliar, digamos, la base de clientes de las instituciones y sobre todo la actividad de crédito en moneda nacional, digamos. Pero bueno, eso es algo que todavía está en proceso, digamos, ¿no? Yo diría que no tanto los bancos en sí, pero a través de su participación en tarjetas de las instituciones financieras que están en nuestro medio, por su participación como propietarias de distintas casas de crédito, digamos, o emisores de tarjeta, ahí es donde han tenido tienen su mayor potencial de rentabilidad, ¿no?
El diputado Basti, en tanto, remarcó que los bancos ahora están mucho más limitados luego de la modificación en la Carta Orgánica del Banco Central post-crisis del 2002, no permitiendo, ¿verdad?, que ocurra lo mismo que ocurrió en aquel entonces.
Comparar la situación hace 15 años atrás, luego de la crisis del 2002, es absolutamente incomparable la situación que se daba previo a la crisis y posterior a la crisis. Un sistema financiero que antes de la crisis no estaba regulado prácticamente, o las regulaciones que habían no se llegaban a efectuar, y por eso es que pasó lo que pasó. Todos tenemos que recordar lo que pasó con algunos de los bancos cuando tuvieron el estrés de la situación argentina. Algunos quieren decir que la causa de la crisis financiera nuestra fue la causa de la crisis argentina. Ciertamente incidió, pero eso pasó porque no había aquí una regulación efectiva bancocentralista que pusiera límites, y es por eso que pudieron pasar lo que pasó con el vaciamiento de los bancos Comercial, en Montevideo, la Caja Obrera, que en su momento habían sido vendidos a banqueros muy poco confiables desde el punto de vista de sus antecedentes, como los Pairano, los Rom, pero que sí eran muy confiables por la amistad que tenían con los círculos de poder en esa época. Ahora, fundamentalmente con las modificaciones que luego tuvo la Carta Orgánica del Banco Central, esto está muy mucho más controlado y, por supuesto, los bancos están mucho más limitados.
Isaac Alfi, exministro de Economía, tras la crisis de 2002, relativizó el resultado negativo de los bancos. Dijo en diálogo con Rompecabezas que la rentabilidad de los bancos en general se mide en dólares y no en moneda nacional, de acuerdo a variaciones patrimoniales y no por el flujo según la normativa del Banco Central, por lo que no es posible afirmar que fue un año de baja rentabilidad para los bancos.
No fue el año para nada, fue un año de buena rentabilidad el año pasado para el sistema financiero. Es más, el año anterior, en todo caso, había sido de muy baja rentabilidad, pero eso no tiene mucho, no hay que mirarlo estrictamente así. Cuando usted ve la solidez del sistema, lo ve primero cómo responde a shocks, bueno, en función de su nivel de capitalización, en función de sus niveles de liquidez, etcétera. Los dos están muy bien. ¿Cómo ha evolucionado el negocio? Bueno, el negocio ha evolucionado bien en materia de ingresos. Los ingresos bancarios vinieron creciendo más o menos alineados con lo que es el Producto Bruto Interno, ¿sí? Y a partir de la ley de inclusión financiera están casi duplicando la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, medido en moneda corriente, ¿no? ¿Verdad? En valores nominales. Quiere decir que yo no las veo mal para nada, absolutamente para nada.
Por su parte, Julio de Brun consideró que los resultados de los bancos no son tan negativos y deben relativizarse en función de la caída de la cotización del dólar.
Si uno excluye ese efecto, igual los resultados son espectaculares, digamos, pero son ciertamente un poco mejores. O sea, ahí hay un efecto de evaluación, digamos, sobre activos y pasivos en los bancos. Es muy parecido a una empresa exportadora, digamos, ¿no? Al apreciarse la moneda, eso le afecta negativamente el estado de resultado. Fundamentalmente por cuestiones de evaluación. Pero, digamos, más allá de eso, de que pueda haber alguna explicación por ese lado, esto un poco apunta a lo que decíamos al principio, o sea, el problema del sistema bancario uruguayo no es tanto un problema patrimonial o un problema de solvencia, sino que es fundamentalmente un problema de rentabilidad.
El exministro de Economía, Isaac Alfi, considera que el sistema muestra signos de fortaleza.
Todos los ratios del sistema son buenos, son buenos, son sólidos. El nivel de capitalización, el nivel de liquidez, el calce de moneda. El sistema está bien, digamos, desde el punto de vista estructural, nada diría que el sistema va a tener un problema.
Al finalizar el tercer trimestre de 2016, los uruguayos tenían depositados en bancos ubicados fuera de fronteras 7.421 millones de dólares. Esto según los datos del Banco Internacional de Pagos, BIS por sus siglas en inglés, un 13,6% inferior que el que había depositado a fines de septiembre del año 2015. Al sumar, ¿verdad?, los depósitos en el exterior, los que estaban en los bancos locales, los uruguayos tenían un monto de 34.689 millones de dólares a fin de septiembre de 2016. 34.689 millones de dólares sería el total. De eso se desprende que el 21,4% estaba afuera y el 78,6% estaba en la plaza financiera uruguaya. Los depósitos de empresas y familias uruguayas en bancos locales crecieron 8,1% al comparar el cierre de septiembre de 2016 con el fin de 2015, con un total de 2.034 millones de dólares. En tanto, los depósitos de uruguayos en bancos del exterior bajaron 13,2% al comparar el cierre de septiembre con el fin del año previo, 1.124 millones de dólares menos. Desde 1995, fecha desde la que existen, ¿verdad?, datos para Uruguay en el BIS, hasta fin de septiembre de 2016, con altibajos, los depósitos de uruguayos en bancos del exterior poco más que se duplicaron, o sea, crecieron, para ser exactos, un 116%. Esto es que aumentaron en 3.986 millones de dólares.
Acá hay algo que decir y que tiene que ver con la confianza de aquellos que tienen dinero en el sistema financiero uruguayo.
Claro.
Es que claro, si hemos duplicado desde el año 95 a la fecha el dinero que tenemos afuera, la confianza no empieza por casa.
Claro.
Está empezando desde el lado de afuera, porque estamos hablando de que el dinero que tenemos en el exterior es casi lo mismo que el dinero que tenemos de no residentes aquí en nuestro país, ¿no?
Sí, la verdad que sí, está un signo, ¿no? Bueno, el año próximo el gobierno accederá a los datos de quienes tienen depósitos en el exterior y habrá que ver cómo reacciona también allí el depositante, ¿no?
Sí, porque ahí habrá que cobrar algunos impuestos.
Claro, claro. Bueno, según un análisis de PwC para El Espectador, ¿verdad?, si bien los uruguayos prefieren mayoritariamente mantener sus ahorros en dólares, en el año 2016 crecieron los depósitos en pesos y también se destaca, según la información de PricewaterhouseCoopers, la caída, ¿verdad?, que registraron los depósitos de los no residentes, que como se sabe en su mayoría son de argentinos. Los depósitos del sector privado aumentaron 4%, en el año cerrado en noviembre de 2016. El aumento se explicó de forma prácticamente exclusiva por las colocaciones en moneda nacional, que se incrementaron 8% en términos reales, descontando la inflación con los datos, como decíamos, al mes de noviembre. No obstante, el 79% de los depósitos del sector privado se realizan en dólares en los bancos en nuestro país. Considerando que las colocaciones corresponden en su mayoría a argentinos, quizá esta evolución, ¿verdad?, responda a los cambios que se están procesando con la normativa de ese país por la ley conocida, como les decíamos, como blanqueo, explicó Mercedes Comas de PwC a la mañana de El Espectador.
Otro dato llamativo de 2016 fue lo que ocurrió con los depósitos de no residentes.
Que decíamos al comienzo que habían caído.
Sí, con los datos en noviembre, los depósitos de no residentes acumularon una baja de 11% en dólares en el último año. Esta, Ivana, es la primera baja que tenemos desde la crisis del 2002 por las caídas sistemáticas que se vienen dando desde junio del 2016. Si consideramos que las colocaciones corresponden en su mayoría a argentinos, quizás esta evolución responda a los cambios que se están procesando con la normativa de ese país por la conocida ley como blanqueo. Para resumir, los datos de los depósitos muestran un crecimiento en las colocaciones del sector privado en el último año, pese a la coyuntura económica más complicada que tuvimos, y este crecimiento se está dando con algunos cambios. Como recién comentaba, un mayor aumento de depósitos en pesos y a plazo, aunque la mayoría de los uruguayos prefieren mantener sus ahorros en los bancos en dólares. También se ha dado algún cambio en lo que respecta a los depósitos de no residentes, pero que nosotros consideramos que es una baja moderada y no tenemos obviamente la exposición que teníamos previo a la crisis del 2002. En ese momento, un 45%, o sea, casi la mitad de los depósitos del sector privado eran de no residentes y hoy representan algo de menos del 20%, o sea que desde la perspectiva estamos mucho más tranquilos y mucho menos vulnerables en el sistema financiero a lo que ocurre en Argentina.
Bien, amigos, hasta aquí este informe dedicado, bueno, a, de alguna manera, a observar, ¿verdad?, cómo evoluciona la sanidad del sistema bancario uruguayo. Con fuentes propias, el cronista de Buenos Aires, El País, El Observador, el Banco Central del Uruguay, PricewaterhouseCoopers, CPA Ferrere y Profesional, y algunas otras fuentes más que hemos tomado, hemos realizado este informe, como siempre, dirigido por el productor en jefe del programa, mi amigo Juan Saer, que está aquí. Bueno,
te damos un beso, ¿eh?
No, la verdad es que, bueno, y trabajo de todo el equipo, ¿no?
Por supuesto.
Guille, Ine, en fin, sí, todos han participado de esto. Bueno, nada, queríamos tener una especie de fotografía, ¿verdad?, de cómo estaba el sector bancario en estos momentos. Y bueno, creo que ha sido buena en cuanto a que hemos recabado muchísimos datos.
Sí, sin duda. Había una preocupación, digamos, por parte de los actores consultados, era si teníamos algún dato de algo, ¿no? Mm. Y en realidad lo que nosotros queríamos era justamente eso, sacar una foto a 15 años de ocurrida la crisis que cambió muchas cosas en este país. Sí. Algunas incluso hasta para bien, porque si uno mira el sinceramiento del sistema financiero uruguayo, más allá de los dolores que nos aquejó y las pérdidas que hemos tenido, el sistema financiero uruguayo hoy es otro diferente al que estaba en 2001. Es un sistema mucho más controlado, más cerrado, y que, como Asti decía en algún punto, hoy no pueden darse muchas cosas que se dieron en 2002 porque hay normas que las trancan antes. Entonces, de ocurrir una situación como las estafas que provocaron el proceso en dominó de la caída del sistema financiero, se frena antes. Se nos caerán un par de fichas, pero no se nos caerían todas. Esperemos, ¿no?
Esperemos, eso es lo que uno espera, ¿no? Bueno, y la polémica igual seguirá abierta, ¿no? Ustedes han escuchado a los distintos analistas, que son gente del palo, ¿verdad? Que entiende, que han sido ministros de Economía, que han estado en el Banco Central, que son economistas, que entienden el tema. Hay visiones distintas, ¿no? Tenemos, para citar uno, el informe de CPA Ferrere, en donde se totaliza, ¿verdad?, que los bancos comerciales tuvieron en sus resultados 80 millones de dólares en el 2016, lo que implicaría unos 240 millones de dólares menos que el ejercicio anterior y constituye además los peores resultados en términos absolutos desde 2009, según este reporte del informe monitor financiero de la consultora CPA Ferrere. Pero Alfi, otros han dicho cosas distintas, ¿no? Como que se han hecho mal los balances, el tema de si se calcula en dólares o en pesos uruguayos, en fin.
Claro, hay que ver también que tanto Julio De Bruyn como Isaac Alfi son quienes toman toman el rumbo, digamos, de la economía luego de la crisis, lo que fue la gestión de Alejandro Echugarri en el Banco Central del Uruguay, y son los que, en definitiva, empiezan a procesar el cambio en el que estamos, que se termina de consolidar ahora, ¿verdad? Uh-huh. Son protagonistas directos, conocen exactamente lo que pasó en esa época, y el propio diputado Asti, que integra desde hace muchos años la Comisión de Hacienda, es también un jugador directo que estuvo presente en todas aquellas negociaciones en su momento. Hoy Martín Valcorba, que es quien está encargado de la parte de inclusión financiera, es sin duda también uno de los jugadores que más conoce el sistema en nuestro país. Por supuesto que hay muchos otros actores, y seguramente los próximos días escuchemos alguna opinión de Antonio Elías, por ejemplo, a propósito de lo que él observa de todo esto, pero queríamos hablar con los números arriba de la mesa.
Claro, después los otros números son los que hablábamos, ¿no? En la chiquita del tema de la inclusión financiera, sí, hay un descuento en el IVA, pero los bancos cobran las transferencias, cobran todo. O sea, haces una transferencia del banco a otro y ese dinero te cobra el banco, ¿no?
Pasar por la puerta y
sí,
algo.
Totalmente,
siempre de a pesito, ¿no? Siempre es como,
sí, es un goteito ahí.
Te va a hacer 3 pesos acá,
pero
3
después
allá.
Te hace, ¿eh? Después te hace. Bueno, amigos, espero que les haya sido útil. Por supuesto, esto va a quedar posteado en espectador.com, en nuestras páginas y en nuestros perfiles de las redes sociales para que ustedes puedan tomar todos los datos de este informe a propósito, entonces, de la salud del sistema bancario uruguayo a 15 años de la crisis del 2002.